A partir de ahora, en COPE Málaga, abrimos las puertas de Escuela de Radio Campus UMA.
Muy buenas tardes, hoy es viernes 14 de enero y ya está de vuelta a Escuela de Radio Campus UMA. A partir de ahora abrimos una ventana en COPE más Málaga a los universitarios y a todo aquel que esté dispuesto a asomarse. Primer viernes después de las vacaciones de Navidad y primer programa del año, así que yo aprovecho para desearos un feliz 2022 y que tengáis una entrada de año estupenda. Las vacaciones se nos han pasado tan rápido como siempre y comienza un mes complicado para buena parte de los universitarios, que durante enero y febrero tenemos las entregas y los exámenes del cuatrimestre. ¿Os acordáis de aquello que nos decíamos en diciembre de, bueno, ya se encargará mi yo del futuro de estudiar? Pues ya somos ese yo del futuro, así que toca maldecir a nuestro yo del pasado y ponerse manos a la obra. Mucho ánimo a todos los que estáis de exámenes y de entregas, que aunque ahora parezca mucho, se puede. Pero bueno, hoy es viernes, así que yo voy a pedirte que te relajes un momentito y disfrutes de este rato con nosotros. Así que ya sabes, acomódate, súbele el volumen a la radio, porque ahora sí que sí comienza Escuela de Radio Campus UMA. Hoy nos ponemos al día de la actualidad universitaria con Lorena y Raquel en nuestro boletín informativo. Estrenamos sección de cine con una nueva colaboradora y vuelve el monóculo de Naira con curiosidades sobre los Reyes Magos. Además, nuestras candelas nos traen a dos cantantes emergentes en Descubriendo Artistas y Málaga de Fiesta llega con los mejores planes para el fin de semana. Ya sabéis, nos estáis escuchando en cope.es/Málaga, en el 97.1 de la FM y en el 882 de la Onda Media. Además, os recordamos que estamos activos en nuestras redes sociales, Twitter e Instagram, @radiocampus. Suma y en facebook.com/radiocampusuma. Empezamos con nuestro boletín informativo para que estés al tanto de todas las novedades relativas a la Universidad de Málaga, desde las últimas investigaciones hasta los eventos más próximos. Lorena y Raquel, muy buenas tardes. ¿Qué se cuece por la UMA?
Buenas tardes, Ángel, y buenas tardes a todos nuestros oyentes. ¿Cómo han ido esas vacaciones? Esperamos que muy bien. A nosotros la verdad que se nos han hecho algo cortas, pero bueno, ya estamos de vuelta un viernes más aquí, en la sección de noticias de Radio Campus UMA. Comenzamos la sección con una nueva iniciativa de la Universidad de Málaga. Se trata de una aplicación que ayuda a todos los interesados a comenzar en el mundo de la música. Lorena, ¿qué nos puedes contar?
Así es, Raquel. Solfame es la nueva app interactiva para aprendizaje musical de la Universidad de Málaga. Esta iniciativa está desarrollada por el Grupo de Aplicación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, ATIC, y utiliza técnicas de inteligencia artificial que permiten que haya una interacción con el sonido en tiempo real. Se trata de una app para comenzar en el mundo de la música, pues a través del cante, y aprender pues nociones básicas del lenguaje musical a través de juegos y ejercicios con los que se pretende reconocer cada nota y cada sonido, o entrenar por ejemplo el oído musical e incluso entonar intervalos musicales, entre otras diversas funciones que ofrece. Pero puede llegar a ser igual de efectiva que una clase musical presencial, por ejemplo con una profesora de canto. Pues vamos a escuchar a un umeño.
La idea me parece buena, pero usarlo para, no sé, 3-4 clases, lo suficiente para aprender las ideas básicas. Una máquina no tiene la capacidad humana de interpretar y entender el arte. A lo mejor te puede decir los métodos y tal, pero no puede ir más allá.
Estas eran las palabras de David Ramírez, alumno de la Universidad de Málaga. De igual forma, Solfame es calificada como una aplicación amena, útil, intuitiva, que incluye pues, un entrenador de voz y ejercicios diseñados tanto para cantantes principiantes como para usuarios que ya estén un poquito más avanzados. Y además, pues dispone de un sistema de puntuación que mide tu progreso.
La verdad que es una aplicación muy interesante y que puede hacer llegar el interés musical a muchos estudiantes de nuestra facultad. Aunque en estas fechas los sumeños están pendientes de otra cosa, de los exámenes de enero. Y por fin, para todos aquellos que prefieran estudiar en el silencio de las bibliotecas, ya van a poder acudir a la Biblioteca de la UMA.
Se reabre la biblioteca de la Universidad Malagueña tras las vacaciones de Navidad, a pesar de que ya pues reabrieron el pasado viernes, el horario especial para la preparación de exámenes entró en vigor el pasado martes. En esta época el acceso está limitado de nuevo para los miembros de la comunidad académica y su horario extraordinario estará disponible hasta incluso puede que el 20 de febrero.
La verdad es que le doy mucho las gracias a la biblioteca que esté abierta desde las 9 hasta las 3 de la madrugada, porque me permite un mayor nivel de concentración en mi estudio, cosa que en mi casa no puedo decir, porque mis hermanos no paran de molestarme y hay mucho ruido.
Estas eran las palabras de agradecimiento en representación de todos los alumnos de la Universidad de Málaga. Y es que la Biblioteca General estará hasta el 17 de febrero desde las 9 de la mañana y hasta las 3 de la madrugada. La Biblioteca de Informática y Telecomunicación pues sigue el mismo modelo que la General. La de Medicina, por su parte, pues estará abierta desde el viernes 21 de enero y hasta el 17 de febrero desde las 9 de la mañana a las 12 de la noche. La Biblioteca de Ciencias pues sigue el mismo horario pero con disponibilidad hasta el 20 de febrero. La Biblioteca de Ciencias Económicas y Empresariales por su parte abrirá desde el próximo martes 18 de enero hasta el domingo 30 de enero y desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la madrugada y desde el 31 de enero hasta el 17 de febrero desde las 9 de la mañana hasta las 12 de la noche. Por su parte, pues el horario de atención al público se reduce en esta ocasión especial en 10 minutos respecto a la hora del cierre de cada biblioteca.
Estas han sido todas las noticias de hoy. Esperamos que la reapertura de la biblioteca os ayude a concentraros y a coger fuerzas para los exámenes. A continuación, pasamos a eventos. Pablo Rodríguez, también conocido como Little, presenta su nueva propuesta expositiva para el contenedor cultural de la UMA, Un tigre en mi salón, en la que recoge las piezas del intenso proceso creativo surgido durante el confinamiento. Rodríguez es un artista licenciado en comunicación audiovisual por la Universidad de Málaga, que ha mostrado su obra en galerías y espacios a lo largo de todo el país. La entrada es libre y estará disponible hasta el 13 de enero en el Boulevard Luis Pasteur número 23, de lunes a viernes, de 11 a 2 de la mañana y de 5 a 8 y media de la tarde. Esto ha sido todo por hoy. Esperamos que este evento cultural os ayude a evadiros un poco de tanto estudio. Nos vemos el próximo viernes con más noticias y desde aquí os enviamos mucho ánimo con los exámenes, mucha suerte y buen fin de semana.
Pues muchísimas gracias Lorena y Raquel por mantenernos informados un viernes más acerca de la actualidad universitaria. Espero que estéis teniendo un estupendo inicio de año y hasta la semana que viene.
Thank you.
En 2022 no vamos a parar de traer nuevos fichajes a Radio Campus UMA y hoy es el turno de Arancha, una nueva voz en el programa que llega con una sección diferente sobre cine. En el Rincón del Cine, que así se llama, Arancha deja de lado la actualidad y se centra en un formato atemporal para hablarnos de las pelis de un realizador o de un género concreto al margen de su fecha de estreno. Hoy en su debut nos trae las mejores cintas de un director que, aunque nació en Nueva York, se siente como un autor europeo. Pero no voy a dar más pistas, mejor que nos lo cuente nuestra compañera. Muy buenas tardes, bienvenida a Radio Campus UMA, Arancha.
Muy buenas, Ángel. Para estrenar esta sección del Rincón del Cine, os traigo una selección de las mejores películas de uno de mis directores favoritos, Woody Allen, del que estoy segura que habréis oído hablar y cuyas películas son perfectas para desconectar ahora que llegan los exámenes y echarse alguna que otra risa. Así que comencemos. Woody Allen, escondido siempre tras esas míticas gafas de pasta negra, se define a sí mismo como un ser depresivo, neurótico, hipocondríaco, esquizofrénico y clarinetista ocasional y subterráneo. Y es que el cineasta no ha dudado en proyectar en sus películas sus neurosis y obsesiones, convirtiendo su filmografía en una prolongación de sus sesiones con su psicoanalista, en las que vuelca todas sus dudas existenciales y frustraciones de este mundo sin sentido.
Yo creo que la vida está dividida en lo horrible y lo miserable. La vida no se puede controlar, no se puede forzar para que tenga un desenlace feliz. Solo se puede controlar el arte.
Se podría decir que este judío neurótico de mirada asustadiza y triste y cargado de traumas ha llegado a crear su propio género, en el que, tras haber mezclado tanto la ficción con la realidad, Woody Allen se ha acabado convirtiendo en su propio personaje.
Han pasado años, yo entonces iba a un psiquiatra, ahora voy a otro, 6 psiquiatras más tarde y ya llevo 3 mujeres y sigo sin tener mi vida amorosa solucionada.
Sus películas transmiten sinceridad, humor, romanticismo y sobre todo grandes dosis de amargura por la impotencia que siente este gran genio de Brooklyn ante la certeza de la muerte, miedo que refleja en la gran mayoría de sus películas. Aún así, su humor, siempre combinado con una gran dosis de inteligencia y sarcasmo, le ha permitido crear grandes obras de arte como la inigualable Annie Hall.
¿Conocen este chiste? 2 señoras de edad están en un hotel de alta montaña y dice una, vaya, aquí la comida es realmente terrible, y contesta la otra, sí, además las raciones son tan pequeñas. Pues básicamente así es como me parece la vida, llena de soledad, miseria, sufrimiento, tristeza y sin embargo se acaba demasiado deprisa.
Annie Hall, título clave de su filmografía, narra la historia de una pareja que se conoce, se ama y luego se desama. Una pareja que se parece mucho a la que formaron 7 años antes Diane Keaton y Woody Allen y cuya química se sigue apreciando en la gran pantalla. De hecho, el verdadero nombre de Diane Keaton es Diane Hall, y es que el personaje de Annie está hecho a su medida, en lo que se podría decir que es un homenaje a la actriz. Tanto es así que Woody Allen dejó que el particular vestuario de la protagonista saliese del propio armario de la actriz.
Annie y yo rompimos, y aún no puedo hacerme a la idea. Sigo examinando mentalmente las piezas de nuestras relaciones y analizando mi vida para averiguar dónde surgió el fallo, ¿comprenden?
Una película para ver 1000 veces y descubrir todos sus matices. El protagonista rompe constantemente la cuarta pared para dirigirse al espectador y decirle que ojalá la vida fuera esto, refiriéndose a aquellos momentos de la ficción en los que ésta supera con creces a la realidad. Esta película de encanto irresistible ganó 4 Oscars, pero Woody Allen no acudió a la ceremonia, ya que esta caía el lunes y coincidía con su concierto semanal en el Michael Pabst. Y es que la música, y en concreto el jazz, es un hilo conductor en su vida y en todas sus películas.
Capítulo primero. Él adoraba Nueva York. La idolatraba de un modo desproporcionado. No, mejor así. Él la sentimentalizaba desmesuradamente. Eso es.
Manhattan es otra de sus grandes obras maestras que anda en constante riña con Annie Hall a la hora de proclamarse como su mejor película. Una declaración de amor en forma de película a la ciudad de Nueva York que a día de hoy levantaría polémica por retratar el romance de una joven de 16 años y un Woody Allen de 40. Las mujeres han sido siempre una de sus grandes obsesiones y han jugado un papel fundamental en su vida. Y es que, aunque en sus películas aparece siempre rodeado de mujeres que le roban la libertad, le devoran, le engañan y terminan por abandonarle, en la vida real, aunque pueda sorprender, pues Woody Allen nunca ha sido especialmente agraciado, era un gran conquistador, y fueron muchas las mujeres que pasaron por su vida marcándole tanto a él como a su cine.
No te encuentro nada divertido, no me siento atraída hacia ti, no me interesas físicamente. Oh, por lo que más quieras, Alan, no lo tomes como cosa personal.
No lo tomaré como cosa personal, simplemente me mataré y listo.
Sueños de un seductor cuenta la historia de un tímido enamorado que pide consejos al fantasma de Humphrey Bogart, protagonista del clásico de Casablanca, para conquistar a la alocada Diane Keaton. Aunque no la dirija, es sin duda una de sus obras más sobresalientes, y es imposible no empatizar ni no reírse de ese protagonista torpe soñador que se siente eternamente fracasado.
¿Por qué vale la pena vivir? Esa es una buena pregunta.
Este director, tímido, inseguro, pero de una gran inteligencia, logra reflejar en sus personajes las fijaciones, ansiedades y neurosis colectivas del ciudadano de a pie acerca del amor, la religión, la soledad, el sexo y el temor a la muerte. Y es que, aunque pasen los años, estas preocupaciones siguen siendo las mismas ahora que hace 40 años. Y esa es la razón por la que sus películas se mantienen tan bien en el tiempo.
¿Tú te crees Dios?
Bueno, tengo que basarme en algún modelo anterior.
Pero si existe Dios, entonces ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿Por qué? Todavía más sencillo, ¿cómo pudieron existir los nazis?
Explícaselo, Max.
¿Cómo voy a saber por qué existieron si ni siquiera sé cómo funciona el abrelatas?
La siguiente recomendación es Hannah y sus hermanas, que trata la rivalidad entre tres hermanas y su madre, una anciana actriz a quien le gusta demasiado abrazarse a la botella. Con 7 nominaciones a los Oscars, la película refleja también uno de los temas más reiterativos de su filmografía, como es la religión, asociada con su miedo a la muerte y a dejar de existir. Con esta película, una vez más, entre ironías y esperpentos, se ríe de los traumas y temores de la cultura judía.
Tú no tienes valores. Toda tu vida es nihilismo, cinismo, sarcasmo y orgasmo.
¿Sabes? En Francia con ese eslogan me harían presidente.
Por último, la película de Desmontando a Harry es un autorretrato del artista en un momento de crisis en la que cuenta la historia de un escritor llamado Harry Bock que sufre un bloqueo creativo. Sin duda alguna, esta película es una apuesta segura para una buena tarde de cine.
¡Déjeme ir al cielo, por favor!
¡Soy judío! ¡No creo en el cielo!
¿A dónde quieres ir?
¡A un restaurante chino!
Woody Allen, hábil narrador, sarcástico pensador, gran director y excelente actor, asegura que no cree en la vida después de la muerte, pero que, por si acaso, lleva siempre consigo una muda de ropa interior. Aunque sus películas va dejando pistas de su personalidad, Woody Allen continúa siendo un personaje enigmático para el público. Siempre dice que sus películas reflejan una pequeña parte de su personalidad, pero que el resto se lo confía a su psicoanalista. Y esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado la selección y que os animéis a ver estas fantásticas películas y que las disfrutéis tanto como yo. Un saludo y nos vemos en el próximo programa.
Pues muchas gracias, compañera, por esta sección sobre Woody Allen, que me ha encantado. Yo tengo que reconocer que soy de los que prefiere lo que hizo el siglo pasado por encima de sus películas a partir del 2000. Pero bueno, Arancha, esperamos escucharte pronto por aquí y que nos hables de muchas más películas. ¡Hasta la próxima!
Vulnerable a tu intensidad, la velocidad de quien no conoce al miedo. ¿Quién me haces a tu lado? Siento calma y somos fuego.
Llega el turno del monóculo, esa sección en la que nuestra compañera Naira pone a prueba a los estudiantes de la UMA y también nos descubre curiosidades interesantes sobre temas variados. En el programa de hoy viene a hacer un poquito de divulgación y a resolvernos algunas dudas sobre unos señores que estuvieron en casa hace unos pocos días. Sí, sí, en la tuya también. Muy buenas tardes, Naira. Adelante.
Muy buenas tardes, Ángel. Pues sí, aquí traemos el segundo episodio de El Monóculo a nuestros queridos sumeños. Esta vez queremos dedicar nuestro programa a una temática muy usual, pero bastante interesante, que sin duda alguna os dejará tan sorprendidos como a mí. Aprovechando que la semana pasada fue el gran día de los Reyes Magos, se me pasó una duda por la cabeza, algo que estoy al 99% segura que ninguno de vosotros ha investigado a lo largo de vuestra vida. Y si no, pues vamos a comprobarlo, ¿no? Queridos sumeños, lanzo pregunta. ¿Cuál creéis que fue el primer juguete del mundo?
Pienso que el primer juguete del mundo podría ser una piedra con una cuerda o algún tipo de juguete de madera.
Una pelota, creo que es el juguete más básico. Tampoco creo que fuera nada más sofisticado.
Bueno, creo que el primer juguete del mundo pudo ser algo de arcilla, quizá algún animal, un caballo o algo así.
El caso es que el origen de los juguetes se remonta a miles y miles de años atrás. A lo largo de la historia, estos elementos lúdicos han reflejado la realidad de cada época, aunque resulta bastante difícil fechar con exactitud su origen. Y es que los primeros registros de los juguetes que se han encontrado pertenecen a la Mesopotamia y datan de más de 5.000 años atrás. Ya en el Antiguo Egipto, pues mientras las niñas aristócratas jugaban a maquillar a sus muñecas a semejanza de Cleopatra, pues los niños más pobres se divertían con una pelota hecha de juncos. Ahí pues un poco razón tienen nuestros humeños, ¿no? Pero bueno, los romanos por su parte también eran asiduos jugadores de tabas y se divertían con pelotas, yoyó y peonzas. Pero bueno, en definitiva, los historiadores calculan que en la prehistoria, pues los niños y niñas ya se entretenían con juguetes, como ya he dicho, pues probablemente hechos de madera, arcilla o hueso. Aunque el juguete más antiguo que se ha encontrado tiene 4.000 años y se trata de un sonajero hecho de terracota y descubierto en un yacimiento arqueológico en Turquía. Y no solo he venido hoy para haceros preguntas, sino también para sorprenderos con vuestras propias respuestas, ya que todos creemos tener la verdad sobre algunos mitos. Porque, a ver, humeños, ¿de verdad sabéis el origen de los Reyes Magos?
¿Los Reyes Magos? Pues los que fueron a ver a Jesucristo al nacer, que le llevaron incienso y esas cosas.
Esto puede ser porque la clase rica pues le regalaban a personas de la clase pobre pues el incienso, la mirra, que antiguamente pues no podían permitirse todo el mundo.
Bueno, sobre el origen de los Reyes Magos, ya por la pregunta, supongo que no será lo que siempre he pensado, así que no sabría decir cuál es.
El caso es que el Evangelio de San Mateo cuenta que unos magos llegados de Oriente fueron guiados por una estrella para que adorasen al rey de los judíos, Jesús, que acababa de nacer. Este evangelio pues no da nombres, ni dice que fueran reyes, ni mucho menos que fueran tres. Entonces, ¿cómo llegaron a nuestras vidas Melchor, Gaspar y Baltasar? Pues, a pesar de las respuestas que se puedan encontrar en la Biblia, fue una larga tradición medieval la que bautizó con los nombres de Melchor, Gaspar y Baltasar a los tres reyes. Gracias a los testimonios escritos y artísticos que se guardan en la Biblioteca Nacional de España, somos testigos del nacimiento de esta leyenda a lo largo de los siglos, en concreto pues, de una obra del siglo XII llamada Auto de los Reyes Magos, que fue fundamental en la historia de la literatura española por ser el texto teatral más antiguo que se conserva en lengua castellana, en la cual aparecen Melchor, Gaspar y Baltasar, pero no son definidos como reyes, sino como esteleros, es decir, astrólogos. Y es así como los nombres de Melchor, Gaspar y Baltasar aparecieron por primera vez en el famoso mosaico del siglo VI en la Basílica de San Apolinar el Nuevo, en la ciudad italiana de Rávena. Se creía que los magos pues, podían proteger contra la epilepsia y bastaba con rezar una breve oración al oído de un enfermo pronunciando el nombre de estos tres reyes pues, para curarlo. En algunos puntos de Europa, además, el día 6 de enero se escribían sus iniciales GBM en todas las puertas de las casas y en los establos también, para salvaguardar a las personas y a los animales contra el ataque de demonios y brujas. Por último, pero no menos importante, hemos querido incluir otra tradición navideña que, aunque no nos pertenezca, la hemos adoptado como nuestra. Así es, se trata de Papá Noel o Santa Claus, otro topicazo de las Navidades. Pero, ¿sabéis por qué adoptamos esta tradición?
Sobre Papá Noel te diría que un poco la moda, ¿no? Quizá como Halloween, las fiestas así que nos llaman la atención, pues las adoptamos por eso.
La tradición de Papá Noel la hemos querido en España porque así los niños pues, pueden estar más tiempo con sus juguetes y disfrutar un poco más de la Navidad.
Papá Noel creo que tiene que tener un origen pagano, pero ¿por qué adoptamos esa tradición? No lo sé.
Lo cierto es que las primeras apariciones de este personaje y su creciente presencia en España arrancan en los años 30. Y es que adoptamos esta tradición pues por puro marketing. Papá Noel estaba por todas partes. Era un recurso decorativo y festivo que las empresas empleaban para crear espíritu navideño. Y todas las tiendas iban incorporando un Papá Noel en la fecha señalada. Además, a esto se le suma que las series estadounidenses que veíamos en televisión de forma continua tenían capítulos dedicados a la visita de Papá Noel y a los regalos, cosa que hizo que los niños de las siguientes generaciones pues tuvieran integrado en la cultura popular esta tradición. Me gustaría además daros una pista antes de irme, así al aire, para que os imaginéis sobre qué podrá tratar el próximo programa. Y es que los hermanos Lumière han sido más influyentes de lo que pensamos en nuestras vidas. Muchas gracias por un día más, Omeño. Mucha suerte para la próxima semana de exámenes. Y como siempre, nos vemos pronto.
Mucha suerte con los exámenes para ti también, Naira, y muchas gracias por traernos todas estas curiosidades. Estoy impaciente por conocerlas de la próxima sección, que como nos has adelantado, intuyo que tendrán alguna relación con el mundo del cine. ¡Nos escuchamos!
Escuela de Radio Campus UMA.
Nos estáis escuchando en cope.es/Málaga, en el 97.1 de la FM y en el 882 de la onda media. Además, os recordamos que estamos activos en nuestras redes sociales, Twitter e Instagram, @RadioCampusUMA y en facebook.com/RadioCampusUMA. En 2022, en Radio Campus UMA continuamos trayendo a nuevos artistas emergentes en todas las disciplinas para que tengáis la oportunidad de descubrir nuevos talentos que quizá no conocíais. Para esto, precisamente, llegan Candela Nogales y Candela Jiménez, de Descubriendo Artistas. Muy buenas tardes, compañeras, y feliz año. ¿Con qué artistas estrenamos 2022?
Muy buenas, Ángel. Feliz año a ti y a todos los umeños.
No podíamos empezar mejor el año que con de nuevos artistas, ¿o no crees?
Y que lo digas, Candela, este 2022 promete y esperemos traeros cada vez más artistazos.
Bueno, no nos entretengamos más y comencemos, que hay mucho que contar.
Pues vamos allá.
Pues el primer artista del que vamos a hablar se trata de Samu Morga, un cordobés que llegó a Málaga hace 4 años para comenzar a estudiar comunicación audiovisual.
Actualmente ha comenzado a hacer monólogos en el Bar Chispazo de Málaga, ¿no, Candela?
Así es, donde se sube al escenario a mostrar su talento, que por cierto, umeños, estáis tardando en ir a verle.
Madre mía, Candela, no cualquiera puede subirse al escenario a improvisar, aunque, como él nos dice, algunas veces sale bien y otras mal, dependiendo de cómo le hayan afectado las cervezas de antes de subir.
Pues ya ves, si no me equivoco, el último trataba de su sesión en el psicólogo, que fueron tan frustrantes que vio material para sus monólogos.
Utilizó sus propios traumas para hacer reír a la gente. Umeños, siempre hay que verle el lado bueno a las cosas.
Y tanto. Además, a Samu siempre le ha gustado contar historias, pero Candela, ¿sabes si tiene pensado seguir su carrera como monologuista o es simplemente un hobby?
Pues mejor que nos lo cuente él mismo.
Sí, me gustaría dedicarme a esto porque ya son varias personas las que me han dicho que tengo el talento y me parecería un desperdicio no dedicarme a eso.
Pues mira, seguro que te va genial porque se nota que te gusta lo que haces.
Desfilaba en Milán. Con 21 campañas de Prada y ahora duerme aquí. La miro pensando cuánto faltará para que empiece a odiar.
Y bueno, humeños, esto no se queda aquí. Este artista lleva escribiendo poesía desde los 12 años. Comenzó a escribir historias para sentirse mejor con él mismo y poco a poco fue haciendo rimas.
Desde entonces escribe en rima libre y sus influencias son el flamenco y los poetas no consagrados.
Pero, ¿de qué trata su poesía?
Pues este artista es capaz de conmovernos con sus poemas o hacernos entender el sentido de la vida. Y es que Sam utiliza sus propias vivencias para escribir. Además, uno de sus referentes es el poeta británico Rudyard Kipling.
Y humeños, todos sus poemas los podemos encontrar en su cuenta de Instagram @diariodepablito. Pero, ¿le gustaría hacer algo más con ellos?
Pues sí, Candela, pero que nos lo cuente mejor él.
Y me gustaría comenzar a recitar, porque creo que los poemas ganan más recitando. Y me gustaría escribir un libro, pero no me gustaría autoeditarme porque eso requiere financiación y no tengo los medios para poder hacerlo.
Pues Samu, esperemos que sigas haciendo lo que tanto te gusta. Y humeños, animaros a ir, que no todos los días se puede disfrutar de poesía en un bar con cerveza.
Pasamos a un artista garitano. Se trata de Carlos, más conocido en redes como Fuck Philippe.
Este chico comenzó en el mundo de la música gracias a las batallas, donde se dio cuenta que era algo que le apasionaba, y fue en 2017 cuando dio el salto y empezó a lanzar sus propias canciones.
Humeños, Carlos es un claro ejemplo de que si algo te apasiona, no hay nada que te pueda detener.
Pues sí, ya que todo lo que sabe sobre el mundo de la música lo ha aprendido de manera autodidacta y con ayuda de algunos conocidos.
Y desde pequeño ha escrito sus propias letras, pero Candela, importante, ¿sobre qué escribe?
Pues realmente un poco como Samu. Carlos habla de su día a día, de sus sentimientos, utiliza sus canciones como forma de desahogo, plasmando en sus letras aquellas cosas que no sabe a quién contarle.
Candela, este fragmento que acabamos de escuchar es de su último EP, titulado Super Pop.
Sí, hace menos de un mes que lo lanzó y está compuesto de 6 canciones increíbles, pero creo que es mejor que él mismo nos hable sobre este proyecto.
Super Pop es el último proyecto que he sacado, es un EP de 6 canciones en el que estuve un añito trabajándolas, empezándolo a escribir y hacer ideas por mi cuenta y luego finalmente el proceso de mezcla y mastering con la ayuda de Tumbao. La verdad que para mi gusto es el proyecto que más cariño le tengo, es un proyecto muy personal y me parece como un cambio muy grande en comparación a la música que iba haciendo. Antes hacía una música más trap melódico, tal, como rollo Piquete Bandai, Mosaico 100. Y con Super Pop quería hacer un cambio en el sentido de empezar a buscar sonidos más pop precisamente, más pop punk, pop rock, pop puro, hiperpop. Quería meterme más en ese mundo y sobre todo, lo más importante, quería un proyecto que tuviera un mismo sonido y una misma estética todo.
Pues la verdad que ha quedado genial. A mí personalmente me encanta y seguro que a los humeños también.
Por ti solo me hace mal, pero también hace falta que habla con caras de santa.
Y humeños, casi se nos olvida, ha sido telonero de Duki durante su gira por Andalucía. Y es más, nos ha enviado un audio contándonos un poco sobre su experiencia.
Sí, la verdad que estuve ahí una semanita con ellos de gira por la parte de Andalucía. La palabra es surrealista, si te soy sincero, fue increíble la experiencia. Fueron tanto el equipo de Argentina como el de España, fueron súper cercanos y súper amables, todos con todos. Duki es una persona súper humilde y súper, me trató súper bien, tanto él como todo su equipo.
Y seguro que esto tan solo es el comienzo.
Pues te tengo que decir que sí, Candela, porque este año se vienen muchos más conciertos de este artista por toda España. Es más, hace tan solo una semana dio uno por Jerez.
Pues estaremos muy atentos a tus redes y a ver si vienes por Málaga.
Ahora son solo memorias que puedo perder. Cada vez que lo pienso digo qué bonito fue.
Pues ya se nos ha acabado el tiempo, humeños, pero muchas gracias a Samu Morga y Fac Philip por participar y esperemos que os vaya genial.
Seguro que sí, porque ambos tienen muchísimo talento. Y bueno, Ángel, ¿te anima a buscarlos en redes?
Pues la verdad es que me llaman mucho la atención los dos, pero quizá el que más se acerca al estilo de música que suelo escuchar más es Fac Philip, pero por supuesto que me animo a buscarlos y en cuanto acabe el programa me pongo algunos de los temas de los dos. Muchas gracias, Candelas, por vuestros descubrimientos y nos escuchamos muy pronto.
1, 2, 3, 4, Meito en el aparato. 1, 2, 3, 4, Meito es el mejor. Antes, troca, 3, mi hermano, vete a acostarte, que se te está haciendo tarde y te va a dar un yo, check it out.
Ahora llega el turno de la sección con más ritmo del programa. Málaga de Fiesta ya está por aquí y después de las vacaciones de Navidad viene para organizarnos el fin de semana como de costumbre. Irene Ibero, como es tradición en Radio Campus UMA, nos cuentan cuáles son los mejores planes. Muy buenas tardes, compañeras. ¿Qué planes tocan este finde?
Muy buenas tardes a nuestros humeños y humeñas y muy buenas tardes a nuestro querido Ángel. Por fin ha vuelto el programa. Yo os echaba de menos a todos y cada uno de vosotros. Y bueno, contadme, ¿qué tal las Navidades? Espero que hayáis recibido muchos regalos de Papá Noel o de los Reyes Magos. Cada casa tiene a su favorito. Y también espero que vengáis con ganas de pasarlo bien, que tenemos unos planazos para terminar el programa de hoy que os van a encantar, ya veréis. Vamos a compensar no haber hecho programa durante toda esta semana, estoy segurísima. Bueno, dejo la cháchara y vamos al lío.
Hola a todos y a todas y bienvenidos un viernes más. ¿Nos habéis echado de menos? Para hoy viernes os traigo la adaptación musical de El Caballero de Olmedo. Os preguntaréis en qué consiste. El espectáculo junta 10 canciones originales y una puesta en escena enmarcada en un club con estética de los años 50, un recuerdo del aroma que emanan los versos del Fénix de los Ingenios, un canto melancólico y nostálgico al amor y al desamor. Vaya, todo un drama de esos de los que me gustan a mí. No os lo podéis perder este viernes a las 8 en el Teatro Echegaray. Las entradas cuestan 15 euros.
Volvemos a intentar, no tenemos nada que perder. Si volvemos a fracasar, lo intentaremos aún otra vez. Y si lo volvemos a intentar, no tenemos nada que perder. Si volvemos a fracasar.
Y como dije, mi primer plan de 2022 va a ser en la Cochera Cabaret, ¿sí o sí? Y como nunca me han fallado y saben que este era mi propósito de año nuevo, va a visitar su escenario el cantante Miguel Ángel, más conocido como Subde. Es de Alicante y actualmente es uno de los mayores referentes nacionales de la música urbana en España. Hasta 2017, la música solo era un hobby para él, ya que lo hacía por diversión. Pero en estos dos últimos años ha decidido que va a ser su profesión y no tardó nada en conseguirlo. Además, ha escrito varios libros y muchísimas canciones increíbles, como Te Perdono, que llegó a ser top 1 en las listas musicales. Ahora viene a Málaga a enseñarnos su música. El concierto es a las 9 de la noche, la entrada general son 12 euros y la VIP 25, ya que incluye asiento preferente, un recital de uno de sus libros antes del concierto y además de un meet and greet con él.
Seguimos con el sábado y os traigo un plan con mucha marcha, y es que vuelve la promotora Orion Pro a la Paris 15 con la visita de Orbe, el músico y DJ andaluz que está viviendo su mejor momento profesional. Lo acompañan los residentes Histérico, Benny Yasoto y Alex Rivera. Así que ya sabéis, si no os queréis perder una noche de tecno, no podéis faltar este sábado a la Paris 15. La entrada es gratuita con invitación y comienza a las 12 menos 5 de la noche.
Y a la corriente me lleva.
enreda cada vez más y me encanta poder desembocar
en tu arena, en tu mar. Pero a veces me pierdo.
Aquí sabemos que muchos de vosotros sois de Teatinos, ya que allí están las universidades y es una zona muy chula. Pues este sábado os vamos a contar un plan cerca de allí, y es un show de flamenco en la discoteca Jaleo. Su principal objetivo es dar flamenco de calidad, para sentir de cerca el alma flamenca. Ofrecen un paseo por sus cantes y bailes de una forma colorida y con mucha fuerza, en honor al flamenco.
Han pasado 20 años desde que llegaste al juego, y me siento como Pole defendiendo mi terreno. Yo me veo tan pequeño, pero dentro tengo fuego. Y peleas con mis monstruos y con mi puta ansiedad. Más de mil apuestas perdidas.
Y como no podía faltar, os traigo un plan de domingo en La Cochera Cabaret, una obra de comedia y drama de Patricia Lamela, Desde que te conocí. Venga va, que os pongo en contexto. Ángel Inés, una chica de pueblo, va a la ciudad con la intención de casarse, porque su madre se le ha impuesto. A partir de ahí comienza su desequilibrio personal, implicando incluso a Dios. ¿Conseguirá desafiar todos los problemas que se le presenta, o necesitará nuestra protagonista una ayuda divina? Dos parejas y un sinfín de emociones como el amor, la venganza, la traición, la amistad, incluso infidelidades. Este domingo, en La Cochera Cabaret, a las 8:30. Las entradas cuestan 8 euritos.
Acabamos la sección de hoy con un plan de domingo, ¿cómo no? Y bueno, hoy son planes, porque os voy a dar dos obras de teatro que os van a encantar. La primera es en el Teatro Cervantes y se llama True West, y es una comedia de espejos donde dos hermanos rivalizan de un modo infantil y se enfrentan porque se admiran, porque se desprecian o quizá porque se odian. O porque se quieren, eso lo tendréis que averiguar vosotros. Comenzará a las 7 y la entrada cuenta 15 euritos. La otra se realizará en el Teatro Echegaray y es un clásico infantil. En concreto hablo de Blancanieves. Siempre es bonito recordar los antiguos cuentos, y más si los podemos disfrutar de forma visual, como siempre no lo hemos imaginado en nuestra cabeza. Tienen dos pases, a las 11 de la mañana y a la 1 de la tarde, y la entrada solo cuesta 5 euritos.
Bueno, bueno, mi gente, y con toda la pena del mundo me toca despedir el programa de hoy. Espero que aunque ya empecéis los exámenes y esas cosillas, hagáis un hueco en la agenda y salgáis a despejaros. Yo sin duda no me puedo perder el viernes la adaptación musical de El Caballero de Olmedo. Disfrutad mucho y que paséis un buen finde. ¿Y tú, Ángel, con qué plan te quedas?
Muchas gracias, Irene Ibero, por estos planes que nos traéis. Yo creo que habéis compensado con creces estas 3 semanas de pausa por las vacaciones de Navidad y que los umeños tienen que estar más que contentos. Yo, si me tengo que quedar con uno, creo que me quedo, al igual que tú, Irene, con la adaptación de El Caballero de Olmedo, de Lope de Vega, en el Teatro Echegaray. Que paséis un buen fin de, compañeras, y mucho ánimo con los exámenes. Mm. Bueno, Umeños, Escuela de Radio Campus UMA ha llegado a su fin por hoy. No os preocupéis porque volvemos la semana que viene con toda la información universitaria y mucho más, como cada tarde de viernes. Pero ¿qué os parece si lo cerramos con un poquito de música? Con esta versión de Vivir así es morir de amor de Nati Peluso despedimos la semana. Os dejamos con el informativo y más tarde con el programa del Polo Digital con Andrés García, además de toda la programación de COPE Málaga para esta tarde de viernes. Un placer tener a Javier Campos y Enrique Ortiz en el control, a Rafael Romo en la coordinación y a Jesús Moreno en las redes sociales. A vosotros, umeños, gracias por acompañarnos durante todo el programa y que paséis un fin de semana estupendo. Mucho ánimo con los exámenes. Hasta la semana que viene. Mi serenidad.